8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular. Estamos en el laboratorio subterráneo de Canfrán, en el Pirineo de Huesca, 850 metros de profundidad. O con 850 metros de piedra encima de nuestras cabezas. Desde aquí vamos a emitir hoy Agropopular, emisión correspondiente al 14 de enero de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Importantes subidas en las cotizaciones de aceite de oliva en todas las calidades. El pasado jueves se confirmó la detección del virus de la gripe aviar H5N8 en 2 patos silvestres hallados muertos el día 3 de este mes en la laguna de Nava de Fuentes, en Palencia. La conferencia de presidentes tiene previsto aprobar el próximo martes un acuerdo sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico, centrada en la pérdida de población en España. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha mostrado su preocupación por la escasez de agua en los embalses, que están en su mayoría por debajo de la media de los últimos 10 años. Un estudio realizado por encargo de la Comisión Europea señala que la PAC se ha convertido en una política más compleja y recomienda una simplificación para reducir la carga administrativa. Una iniciativa ciudadana invita a la Comisión Europea a proponer a los Estados miembros la prohibición del glifosato. Y un total de 16 programas de desarrollo rural españoles del periodo 2007-2013 quedaron cerrados a finales de 2016, con un porcentaje de ejecución bastante elevado, según Bruselas. Tendremos nuestras secciones habituales y vamos a hablar, por supuesto, de lo que se hace aquí en el laboratorio subterráneo de Canfrán. Es la primera vez que se emite un programa desde aquí. Alberto Bayo, físico del laboratorio, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cuáles son las características del laboratorio en el que nos encontramos? Profundidad, temperatura ahora mismo, humedad.
Bueno, estamos justo debajo del Pico Tobazo, exactamente 850 metros de roca y de tierra tenemos encima de nuestras cabezas como blindaje. Aquí las condiciones de humedad son bastante bajas, lo notaremos conforme avance el programa, y también las condiciones de presión también son un poco más bajas de lo normal.
Pueden consultar ustedes en nuestras redes sociales el ambiente en el que estamos, rodeados de aparatos. Fuera. Estaba nevando cuando hemos entrado en el laboratorio hace aproximadamente una hora. Decía que vamos a tener nuestras secciones habituales y también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
La próxima semana tendremos un tiempo típicamente invernal en el tercio norte peninsular y en Baleares, con la llegada de vientos fríos de componente norte. Habrá muchos chaparrones, nieve en cotas bajas y descenso general de temperaturas. Por el contrario, en el sur el tiempo será seco y soleado, aunque frío.
Gracias, Alejandro. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Sonido bien?
Sonido estupendamente para estar a la profundidad a la que estáis.
Gracias, Eugenia. Bueno, pues estamos aquí, 850 metros, con 850 metros de roca sobre nuestras cabezas. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Abel Lumbreras y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar, y en el control central el caudillo Orihuela. Llega el momento de escuchar un consejo.
En Hipercor queremos que en 2017 todo te salga bien.
Y para que al menos tus compras te salgan muy bien, te ofrecemos un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, llevas 3 envases y pagas solo 2.
Cada uno te saldrá a 14,99 euros.
No se te ocurra olvidarte.
Del 3x2 de Hipercor e hipercor.es.
Pues vamos a hablar hoy aquí de neutrinos y de materia oscura. Estamos al lado de la frontera con Francia y hemos recuperado un clásico de este programa, Paquito el Chocolatero en versión francesa.
J'ai commandé
Comienza diciendo que cuando él entró en el bar y continúa que pidió un pequeño Ricard.
Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon.
Venga, Yolanda, anímate a bailar. Yolanda Labarta, que es una miembro del equipo de aquí, del laboratorio. Vamos a recordar que se cumplen 3 años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y hoy tenemos también nuestro concurso. Pregunta. Nombre de la partícula más pequeña o con menos masa que se conoce. Nombre de la partícula más pequeña o con menos masa que se conoce. Ya he dado una pista antes, una pista muy clara, y daremos muchas más a lo largo de este programa. ¿Qué es lo que está en juego? Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en su página web, www.vivirelvino.com. Y 4 libros. Canfrán, el mito sobre la historia de la construcción del ferrocarril de Canfrán y de la estación que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Canfrán. Formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com, buscan el concurso y rellenan los datos y la respuesta y nos lo envían. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular, y si todavía no nos siguen, pulsen en la pestaña de seguir, y también pueden concursar a través de Facebook en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y aquí para estar abonados hay que darle antes a me gusta. Y una semana más en Twitter, solamente en Twitter, es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta agropopularcanfran, almohadilla agropopularcanfran. No se olviden que Canfran termina en NC, almohadilla agropopularcanfran.
Repite lo del Twitter.
Es imprescindible una semana más, como decimos, que junto a las respuestas en el caso de Twitter vaya el hashtag o etiqueta almohadilla agropopularcanfran, terminado canfran en NC, agropopularcanfran.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar.
Las cotizaciones del aceite de oliva han registrado subidas generalizadas en esta semana, según fuentes de Olestepa. Esa evolución al alza responde a la confluencia de una serie de factores que crean incertidumbre en el sector. Eugenia.
Sí, por un lado las bajas temperaturas registradas, pero sin indicios de lluvias, y por otro la fuerte demanda italiana y sobre todo que la oferta disponible en definitiva no cubre la demanda que hay ahora mismo en el mercado. Las citadas fuentes dan cuenta de operaciones con aceite lampante a 3.400 euros por tonelada, el aceite virgen ronda los 3.550 euros y en el caso del extra no hay oferta en el mercado por debajo de los 3.600 euros por tonelada. En todas las calidades estas cotizaciones suponen subidas de entre 100 y 150 euros por tonelada respecto a la semana anterior. Y en la lonja de Extremadura las cotizaciones también han reaccionado al alza en la sesión de ayer después de varias semanas de repeticiones. Los aceites virgen extra cotizaron entre 3.500 y 3.600 euros con subida de 100 euros por tonelada. El aceite virgen osciló entre 3.350 y 3.450 euros por tonelada y el lampante se situó entre 3.300 y 3.350 euros. En ambos casos la subida fue de 125 euros por tonelada.
Don Álvaro Olavarría, gerente de Olestepa. Muy buenos días, don Álvaro.
Muy buenos días, don César. Y tiempo feliz año 2017 para todos los oyentes y equipo de Agropopular.
Muchas gracias. ¿Tiempo en aquella zona hoy?
Pues seco, desgraciadamente seco. Estamos esperando las lluvias y mucho frío, eso sí.
¿Cómo va la campaña de recolección?
La campaña en esta zona está bastante avanzada. Podemos tener ya el 75% de la cosecha. Y yo creo que en general en España, con los datos que acabo de conocer ahora de la Agencia de Información y Control Alimentario, parece que el mes de diciembre ha cerrado con 542.000 toneladas. Por tanto, si se espera alcanzar la producción estimada por la Junta de Andalucía o el Ministerio en torno a 1.380.000 1.300.000 toneladas, estamos todavía lejos de finalizar la campaña.
A la vista de los rendimientos que se están consiguiendo, va a ser difícil alcanzar esas cifras, me decían fuentes del sector.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que no se van a alcanzar las cifras del 1.380.000, más bien la del Ministerio, que se aproximaba a 1.300.000 toneladas. porque tenemos entre 1,5 y 2 puntos menos de grasa en aceituna esta campaña. Esto sumado a las estimaciones de cosecha que prácticamente han acabado ya en Italia y en Grecia, las cosechas más cortas los últimos años, y además la calidad de Italia y de Grecia deficiente, hacen poner el foco totalmente en España, porque Túnez tampoco tiene la peor de las cosechas desde el año 2013-2014. No llegará escasamente a 100.000 toneladas. De manera que ese foco, como digo, está centrado en España y hay una muchísima demanda de Italia. Además, las existencias de la industria envasadora española son cortas, por tanto hay una permanente demanda de aceite, y son las circunstancias que están haciendo que los precios del aceite de oliva estén en las últimas semanas en un continuo ascenso de precio en origen.
Esta última semana las subidas han sido importantes, ¿no?
La semana esta ha sido importante, después de la vuelta de las fiestas de Navidades, a la actividad normal, y especialmente, como digo, desde Italia. Italia tiene este año, bueno, pues que cubrir un año normal, es importador de 400.000 toneladas, 500.000 toneladas, y, como digo, no hay otra fuente que España. Grecia no tiene escasamente 200.000 toneladas, Túnez, como digo, no llegará a 100.000, y esta circunstancia hace que sea España el único que pueda atender esa demanda de aceite de oliva. Creo que si este año, por la limitación de la producción que pueda tener España, como hemos dicho antes, del 1.300.000 toneladas, si no es esa limitación de la producción, España batiría un nuevo récord de exportaciones de aceite de oliva a mercados, pues, principalmente italianos y el resto de países demandantes, Estados Unidos, que también es importante.
Don Álvaro Olavarría, gerente de Olestepa, muchas gracias por su participación en Agropopular. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Decir que el Consejo Agrícola Internacional recoge en su último boletín mensual la evolución de los precios del aceite en Europa en la última semana del año pasado. Los más altos son los del aceite virgen extra en Italia, que cerraron el año a 5,64 euros por kilo. Hay mucha diferencia entre los precios que se dan en España y los que se dan en Italia, Eugenia.
Sí, en el primer semestre del año los precios italianos estuvieron bastante estables, en algo más de 3 euros, pero iniciaron una tendencia al alza en agosto, que después se aceleró a partir de noviembre hasta alcanzar estos 5,64 euros por kilo con que se cerró el año. Eso está lejos de los 3,4 euros por kilo que se registraban en ese momento en España y también en Grecia. En el caso del aceite refinado, de oliva refinado, sin embargo, los precios en España e Italia son más similares. Y por otro lado, el COI pone de manifiesto la escasa diferencia entre el precio del aceite de oliva refinado y del virgen extra en España, que a finales del año pasado era de apenas 16 céntimos de euro por kilo. En el caso de Italia sí hay una clara diferencia de precio entre categorías. El extra se pagaba a finales de año 2,23 euros por kilo más que el refinado.
Gracias, Eugenia. Ponerme la tierra, por favor.
La tierra no tiene más frontera. La tierra.
Me siento feliz porque ya podré vivir por fin.
Seguimos hablando con Alberto Bayo, físico del laboratorio subterráneo de Canfrán. Alberto, descríbenos el laboratorio y por qué debe estar 850 metros de profundidad.
Bueno, la razón de que estemos a nivel subterráneo es que la radiactividad natural en la superficie es muy elevada. Muy elevada no para nosotros, que estamos más que acostumbrados, el ser humano es prácticamente la misma que había cuando surgió el Homo sapiens. Es muy elevada para hacer este tipo de ciencia, para hacer astrofísica. Así que lo que buscamos es el sitio lo menos radiactivo posible. Y lo primero que tenemos que hacer es aislarnos de la radiación que viene del propio universo, de la radiación cósmica y cosmogénica.
Porque todos emitimos radiaciones, los animales, las personas, todo, ¿no?
Exactamente, es la radiación primordial de la Tierra, que tiene alrededor de unos 4.500 millones de años. Pues hay más de 2.200 isótopos, de los cuales solo 300 son estables, el resto son todos radiactivos y están constantemente emitiendo radiación.
Este es uno de los laboratorios más importantes del mundo. Todos los que estudian los neutrinos y la materia oscura tienen que reunir estas características?
Sí, es imprescindible. Realmente es un ruido radiactivo lo que tenemos en la superficie. Entonces es como si estuviéramos grabando este mismo programa en un ambiente con mucho ruido, no se grabarían bien las voces, no oiríamos nada. Entonces esta es la razón de que nos metamos a nivel subterráneo para escuchar, solo para poder detectar las partículas que realmente nos interesan porque llevan información del propio nacimiento del universo, por ejemplo.
¿Qué es lo que se hace en este laboratorio?
Bueno, principalmente, como he dicho, se hace astrofísica, aunque somos un centro multidisciplinar. La realidad es que, pese a que parece que actualmente el ser humano, con toda la tecnología que ha desarrollado, tiene un conocimiento muy extraordinario de toda la naturaleza, del universo es algo esquivo. Solo conocemos alrededor de un 5% del universo, concretamente un 4,6%, que es más o menos la materia ordinaria
solo
de la que estamos
hablando. Solo conocemos...
alrededor de un 5%. El resto es desconocido. Es algo que llama un poco la atención. Entonces nuestra labor es descubrir e intentar entender el resto, ese 95% que está formado, una muy pequeña parte, no tenemos claro, menos del 1% son los neutrinos, una de las partículas que buscamos, pues entender más su naturaleza. Y otra parte es un 23% del universo, que es materia, y es la materia oscura.
La materia oscura. ¿Cuánta gente trabajáis en el laboratorio?
Aquí trabajamos personalmente fijos, somos 11 personas, pero hay que contar los investigadores asociados a todos los experimentos en los que se están trabajando, que son 281 investigadores que vienen de 20 países.
¿De quién depende el laboratorio?
Pues actualmente somos una ICTS, una instalación científico-técnica singular en España. Es una apuesta del Ministerio para ir al mismo nivel de Europa en investigaciones y del resto del mundo. Y depende principalmente pues del Ministerio, del Mineco, es la financiación principal, pero desde luego también la otra parte se la llevan la DGA y la Universidad de Zaragoza.
¿Se estudia la gravedad por aquí o temas relacionados con la gravedad?
La realidad es que la gravedad es, aparte, es una de las fuerzas fundamentales. También hay que tener en cuenta que es la base, en parte, de ese 23% de la materia. También una de las... de las hipótesis que se buscan es que podría estar equivocada como lo conocemos, la fuerza gravitacional a nivel macroscópico, y también puede estar involucrada en la otra parte, que es un 71% del universo, que es la energía oscura.
Perfecto, no te vayas muy lejos. Ponerme a Franco Battiato, por favor. Vamos con nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Abrimos la ventanilla con don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Bueno, pues está usted participando en una experiencia histórica, ¿no? Se había hecho un programa desde aquí, que sepamos, y a tantos metros de profundidad.
Pues sí, pues yo recuerdo que estuve allí este mismo verano y imagino que ahora estará aquello nevado y encima, pues como tú dices, una especie de refugio nuclear en el que estaréis ahora.
Más o menos. Don Juan Francisco Pérez Collado, ¿cuál es la pregunta que plantea? Resúmala usted y ¿cuál es la respuesta?
A ver, don Juan Francisco tiene un problema aquí. Por lo que cuentan, en 2015 pues realizó una compra y venta de derechos de pago básico con y sin tierra, de las dos cosas. Y por lo visto la tramitación de estas cesiones le están retrasando tanto la propia tramitación de las cesiones como el propio pago del resto de derechos de pago básico que tiene. Por lo que cuenta, es difícil saber exactamente dónde está el problema, porque en realidad una cesión, comprar y vender derechos con y sin tierras, pues en principio no tiene que plantear mayores problemas, depende un poquito de la situación de cada expediente. En principio sí que le podemos decir a don Juan Francisco que las cesiones de derechos de pago básico se tramitan en las comunidades autónomas y se consolidan en el Ministerio de Agricultura, en el Fondo Español de Garantía Agraria, y a veces, pues bueno, pues todo este proceso se lleva su tiempo. Fundamentalmente se puede decir que ha habido retrasos en los primeros años de aplicación de la PAC, como puede ser en 2015, pero normalmente estas situaciones se regularizan. También se le podemos decir a don Juan Francisco que puede ser razonable que no cobre el pago básico y el pago verde hasta que la situación de los derechos de las pensiones que se resuelva, puesto que la valoración del expediente para proceder a su pago debe hacerse conjuntamente, no se puede pagar por trozos, por decirlo de alguna manera. Por último, las cesiones de derechos sin tierra tienen ese peaje del 20% del valor que van a la Reserva Nacional, pero eso no tiene que ser el motivo de que del retraso de la tramitación de los expedientes. En todo caso, yo confío en don Juan Francisco, es que incluso en estas situaciones donde se producen retrasos por alguna cesión de derechos, finalmente se acaban resolviendo y finalmente acaban cobrando.
Consultas para don Fernando Miranda en nuestro correo electrónico. Pueden dirigirse a oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, e irá contestando a las preguntas. ¿Alguna cosa más, don Fernando?
Pues solamente que yo creo que le puede dar recuerdos de mi parte a una persona que creo que está por allí contigo en el refugio, que se llama don Manuel Jarné, pues que le dé un abrazo de mi parte.
Efectivamente, el sargento que tuve cuando yo hice la mili aquí, que se dedicó a perseguirme, y ahora hemos terminado íntimos amigos. El tiempo, hay que ver, lo cura todo, hasta eso. Gracias, don Fernando.
Muy buenos días, adiós, adiós.
Manuel, que te han saludado, di algo, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por ese saludo tan especial. Un abrazo también, igualmente.
Bueno, hasta luego. Decir, por último, que en Castilla-La Mancha el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo considera que en el futuro la PAC deberá apostar por los agricultores profesionales. Lo ha dicho durante una jornada de reflexión sobre el futuro de la PAC. Ponerme el himno de la PAC. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Hablamos ahora de uno de los problemas fundamentales de fondo que tiene España y nuestros pueblos, el despoblamiento.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano.
Don Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le saludamos desde el laboratorio subterráneo de Canfrán en Huesca, tierra que usted conoce bastante bien, ¿no?
Lógicamente es mi tierra, es mi casa.
Bueno,
ahí le tratarán bien, no tenga ninguna duda.
No, nos está tratando bastante mal. Nos han hecho bajar a 850 metros de profundidad, un ambiente bastante seco, y un poquito de agua nos va a venir bien. Don Roberto, en la conferencia de presidentes que se celebra el próximo martes, el 17 de enero, se espera un acuerdo para elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico.
Sí, usted sabe bien que uno de los problemas de la España interior es el envejecimiento y la despoblación, ¿no? Y ha habido mucha gente y muchas comunidades, como Asturias, Aragón, Castilla y León, Galicia, que llevan trabajando años ya muy bien para intentar buscar soluciones económicas, soluciones para que la gente que vive ahí no se vaya y para que la gente se ha ido, pues tengan algún incentivo para volver, ¿no? Entonces, todas las comunidades de todos los colores pues han adoptado el acuerdo de que en la conferencia de presidentes del próximo martes pues se apruebe en el plazo de un año haya esta estrategia, pues, y que de esa estrategia nazcan una serie de propuestas, lo digo yo, para que esa España interior consigamos tener algún incentivo pues para reactivarla y para que ese envejecimiento y esa despoblación pues poco a poco vaya siendo menor.
España pierde población, por un lado. Por otro lado, cada vez se envejece más. Y por otro lado, la población que queda se concentra en unas zonas y abandona otras. Habrá que poner coto a esto.
Es un tema muy difícil de solucionar, ¿no? Como usted bien sabe, hay provincias, como puede ser Huesca, la mía, o Cuenca, Teruel, Soria, muchas de Castilla y León, en el cual en la parte interior hay muchos municipios con muy poca población, con una mínima parte dedicada a la agricultura, con muy poca gente joven, con muy pocas tasas de reposición de población, y lógicamente pues hay que incentivar a que la gente vuelva. Ha habido iniciativas, como usted bien conoce, en Aragón, que se han puesto en marcha ya hace unos años, por ejemplo, por recuperar el azafrán en Monreal o la tropicultura en la parte de arriba del Pirineo, en zonas donde prácticamente no había población, pues consigues recuperar que vuelva gente, ¿no? Bueno, pues la idea de esta estrategia es eso, ¿no? Llevar a cabo iniciativas económicas, iniciativas de infraestructuras en muchas zonas de estas partes de España, donde están absolutamente deshabitadas, envejecidas y muy despobladas, pues para conseguir que haya incentivos para que la gente pueda volver. Y lógicamente la agricultura y la ganadería es uno de los temas, la agroindustria es uno de los temas más importantes para intentar conseguir fijar población en estos puntos.
¿La Administración Central va a plantear alguna medida concreta en esa comisión?
No, lo que vamos a hacer es, sabe usted, en el Senado hay una comisión ya creada de despoblación, ya hubo una anteriormente para zonas de montaña y también para todos los demás sitios, y nos damos el plazo de un año para que a final de año tengamos esta estrategia, y lógicamente tiene un objetivo claro la estrategia, ¿no? Que es conseguir fondos, conseguir alternativas, sobre todo fondos, porque al final lo que nos importa es conseguir dinero, sobre todo de la Unión Europea, pues para conseguir llevar a cabo este conjunto de iniciativas que seguro que se las planteamos a usted y le parecen fenomenal dentro de un año.
Pues hablaremos antes de que pase un año y seguiremos con mucha atención los trabajos de esta comisión o de este grupo de trabajos. Don Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, muchas gracias, éxito en su tarea y le despedimos con música de su tierra.
Muchas gracias, disfrute de mi terreno.
Que el Ebro muere en el mar. No es buen jaque es quien no sabe. Que el Ebro muere en el mar. El gallego en Zaragoza.
El grupo Alto Aragón de Jaca, sonando Mamen, ¿algo que decir?
Pues algo que decir, sí, que muchísimas gracias a todos los oyentes que un sábado más nos han convertido en trending topic, en tendencia en Twitter.
Muchas gracias. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto. Y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comovity y seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta Skoda.es.
Si la depresión te marca el paso o pierdes los papeles en los atascos, si no sabes dónde tienes la cabeza, tal vez tus neuronas sepan la respuesta. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu mente. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde el laboratorio subterráneo de Canfrán en Jaca. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo en un día que se presenta frío en la mayor parte de España. Y despiértese ya con esta música. En los próximos 30 minutos vamos a continuar hablando del laboratorio subterráneo de Canfrán en el que nos encontramos. Tendremos la previsión del tiempo, resumiremos la actualidad de la semana en 30 noticias. Hablaremos de la cadena alimentaria, de consumo, de precios, la primera parte del comentario de mercados. Decía que estamos a 850 metros de profundidad o con 850 metros de piedra por encima, y justo encima de nosotros debe estar nevando. Saludo a Rocío Hurtado. Rocío, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro encima de vosotros aproximadamente, pero en la superficie.
¿Qué tiempo hace ahora mismo fuera?
Pues nevando a todo nevar. Está cayendo bastante nieve y acompañada de viento. Es un día bastante desagradable para estar fuera. Yo creo que estáis más calentitos vosotros dentro de la montaña.
Efectivamente, y más secos. Rocío Hurtado es nivóloga de Alurte. Cuéntanos qué es una nivóloga.
Un nivólogo es un técnico que estudia la nieve. Desde que la nieve cae al suelo hasta que se derrite, va sufriendo una serie de procesos debido a la energía que recibe del sol, de la tierra, y va cambiando. Entonces, la relación que existe con otros copos de nieve hace que el manto pueda estar estable y no estable y podamos tener peligro de avalanchas. Nosotros nos dedicamos a seguir esta evolución del manto durante todo el invierno.
¿Hay peligro de avalanchas ahora?
Sí, la verdad es que sí, estamos dando un peligro considerable, es decir, que en una escala de un 1 o 5 tenemos un 3. Un 3 que no es exactamente el punto medio, sino que es un poco por encima porque no es una escala lineal, sino que digamos que es como un 60%. Estamos diciendo que bastante parte del territorio está afectada por avalanchas y que estas avalanchas tienen un poder destructivo considerable, nos pueden romper un coche o un autobús.
Estos copos que están cayendo, se puede decir que para esta zona cada copo es un euro.
Sí, la verdad es que sí, llevábamos un invierno bastante malo. La última nevada que habíamos registrado era del 23 de noviembre y desde entonces no había vuelto a nevar. En diciembre no había nevado nada y hasta el 10 de enero no ha empezado otra vez a nevar.
¿Qué vas a hacer ahora, Rocío, cuando acabes de hablar con nosotros?
Pues estamos dando un curso de seguridad en terreno de avalanchas. Vamos a empezar con las prácticas de autorrescate. Es muy importante cuando sucede un accidente el saber atender a tu compañero, encontrar dónde está y sacarle, porque desde que le cubre la nieve hasta que llegan los equipos de rescate suele pasar, si las cosas van bien, más o menos media hora. En cambio, las estadísticas dicen que en 15 minutos, si no has atendido a la víctima, sus probabilidades de supervivencia descienden mucho, de modo que la gente que vamos dentro de este equipo que hace la excursión, tenemos que ser capaces de reaccionar ante una avalancha. Y ahora mismo, aprovechando que no hace muy buen tiempo y que no es el día para estar fuera de las pistas, vamos a entrenar precisamente el autorrescate.
Pues que se dé bien, Rocío Hurtado de Alurte. Gracias por habernos acompañado. Te dejamos con música relacionada con la nieve.
Muchas gracias, César.
La nieve, la nieve, la nieve, la nieve. Mamen, mensajes que nos hayan llegado, o correos.
A través del correo electrónico, gracias, Flores nos cuenta que está en Madrid desayunando picatostes mientras nos escucha. María Isabel Sirven nos dice que no envidia nada el frío de Canfranc porque ella con menos frío en Cantabria está congelada. Alfredo de la Vega comenta que le está pareciendo muy interesante el programa de hoy y Teresa Pichel felicita al programa y a los técnicos de COPE por lo bien que se escucha hoy el programa a pesar de los 850 metros de profundidad. Y en Facebook, Pedro Pablo García dice buenos y fríos días para todo el equipo y el grupo de oyentes de este fabuloso programa. María Almudena Moreno comenta buenos días desde Jaén. Creo que es el único sitio donde no les podría acompañar en directo porque me muero solo con imaginarme la profundidad. Marina Palacio señala buenos días y helados desde Pucela y José Antonio Palomo del Blanco nos da los buenos días desde Laurín de la Torre en Málaga y nos dice que allí tienen entre 4 y se prevé que lleguen a los 15 grados hoy.
Teléfono gratuito para participar en nuestro concurso 900-50-60-06. Estamos preguntando hoy el nombre de la partícula más pequeña o con menos masa que se conoce. Nombre de la partícula más pequeña o con menos masa que se conoce. ¿Qué es lo que está en juego? 4 libros que nos facilita el Ayuntamiento de Canfranc. El libro se llama Canfranc, el mito, narra la historia, la verdad es que es un libro precioso, la historia de la construcción del ferrocarril de Canfranc y de la estación, que es preciosa también y merece una visita. Y también 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más ofertas en www.vivirelvino.com. Y decía, formas de participar. Teléfono gratuito 900-50-60-06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Buscan concurso, rellenan los datos y la respuesta, lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en el caso de Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí antes de dar la respuesta, si todavía no son abonados, pulsen en me gusta. Y recordamos que en el caso de Twitter es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta agropopularcanfran, almohadilla agropopularcanfran, para poder llevarse los premios.
Perfecto. Pablo Barrantes, delegado de COPE en Jaca, está controlando el Twitter hoy. ¿Qué es lo que nos están diciendo los tuiteros?
¿Qué tal, César? Buenos días. Bueno, pues Nieves Arran, por ejemplo, nos dice buenos días, ¿quién me iba a decir que iba a haber un programa emitido desde allí? Sois la repera. Y nos da la respuesta al concurso. Son muchos los oyentes que están respondiendo correctamente a la pregunta. Otro oyente, Jesús Leranoz, te pregunta de quién te escondes por irte tan lejos.
Pues, de una manera... De los de Agroseguro, de los de Agroseguro.
Y otro oyente, si has bajado en ascensor o a patita hasta aquí.
Luego lo contaremos. Hemos venido en coche, ni en ascensor, ni en burra, ni andando. Luego contamos cómo se hace de aquí.
Toda una experiencia. Saludos desde Cádiz, desde Villasega, desde Mallorca, desde Segovia, desde todas las partes de España.
Gracias, Pablo. Vamos a resumir la actualidad de la semana en 30 titulares. Así que... El pasado jueves se confirmó la detección del virus de la gripe aviar H5N8 en 2 patos silvestres hallados muertos el día 3 de este mes en la laguna de Nava de Fuentes, en Palencia. Más, Eugenia.
La conferencia de presidentes tiene previsto aprobar el próximo martes un acuerdo sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico, centrada en la pérdida de población en España.
El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria cuenta ya con 78 entidades adheridas y hay otras que se encuentran en proceso de incorporación, según el Ministerio.
El IPC de alimentación subió durante el año 2016 un 0,8% respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
España depositó el jueves el instrumento de ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas, que le convierte en parte de pleno derecho de este acuerdo internacional contra el cambio climático.
APAG Extremadura Saja ha destacado la disminución de los robos de aceitunas en el campo que se ha producido tras la puesta en marcha del decreto de trazabilidad del Gobierno regional.
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado la presencia de naranjas procedentes de África del Sur en el campo y ofertas de día de este producto con precios por debajo de los costes de producción.
Varios grandes grupos de distribución franceses han anunciado que en el horizonte 2020-2025 dejarán de vender en sus tiendas huevos de gallinas enjauladas.
Los productores españoles de huevos han señalado que todos los huevos producidos en granjas autorizadas en la Unión Europea tienen la calidad y la seguridad alimentaria garantizadas.
Un informe de la Junta de Extremadura valida íntegramente la labor de UPA-UCE en materia de asesoramiento y dice que el servicio se prestó correctamente.
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, considera que en el futuro la PAC deberá apostar por los agricultores profesionales.
Un estudio realizado por encargo de la Comisión Europea señala que la PAC se ha convertido en una política más compleja y recomienda una simplificación para reducir la carga administrativa.
Una iniciativa ciudadana invita a la Comisión Europea a proponer a los Estados miembros la prohibición del glifosato.
Un total de 16 programas de desarrollo rural españoles del periodo 2007-2013 quedaron cerrados a finales de 2016 con un porcentaje de ejecución bastante elevado, según Bruselas.
Los diputados franceses han aprobado la obligatoriedad de que los mataderos del país se doten de cámaras a partir de 2018 para evitar el maltrato innecesario en el sacrificio de los animales.
Los piensos destinados a la ganadería intensiva subieron en 2016, mientras que bajaron los destinados a animales para la producción láctea, según los datos del Ministerio de Agricultura.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha mostrado su preocupación por la escasez de agua en los embalses, que están en su mayoría por debajo de la media de los últimos 10 años.
Los regantes pedirán a la ministra medidas realmente estructurales que pasen por la modificación del sistema de tarifas eléctricas para el riego.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 50,8% de su capacidad total.
La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha activado el nivel de prealerta por sequía a la vista del caudal circulante de los ríos y del bajo nivel de los embalses de la demarcación.
El Gobierno de Castilla-La Mancha no aceptará ningún pacto nacional del agua si no se disminuye la presión sobre el río Tajo mediante nuevos mecanismos de abastecimiento de agua al Levante y en los mercados internacionales de cereales, sin variaciones significativas en Chicago, ni en trigo ni en maíz. En París han bajado los dos, sube la soja en Chicago.
El mercado nacional de cereales se ha recuperado ligeramente la actividad esta semana en relación con la que hubo en las anteriores. En las lonjas han predominado las repeticiones.
Importantes subidas en los precios de aceite de oliva en origen en todas las calidades.
A finales de 2016 en España no había apenas diferencia entre la cotización del aceite virgen extra y el refinado. En Italia, sin embargo, el diferencial era de más de 2 euros, según el Consejo Leícola Internacional.
En porcino de capa blanca se ha registrado esta semana una leve caída en las cotizaciones de los animales cebados. En lechón, la fuerte demanda vuelve a favorecer subidas de precios.
En el mercado del vacuno han predominado las repeticiones, al igual que en huevos.
En ovino continuaron los descensos, aunque esta semana han sido de menor cuantía. También han bajado los pollos y los conejos.
La próxima semana tendremos un tiempo típicamente invernal en el tercio norte peninsular y en Baleares, con la llegada de vientos fríos de componente norte. Habrá muchos chaparrones, nieve en cotas bajas y descenso general de temperaturas. En el sur el tiempo será seco y soleado, aunque frío.
El Museo del Traje de Madrid, esta es la noticia de Mamen, abrirá el miércoles las puertas de una exposición en la que se pueden ver 16 diseños realizados con verduras de la localidad riojana de Calahorra. Ha sido el resumen de noticias de esta semana. Así que... Un consejo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
En la mayor parte del tercio norte peninsular continuará un tiempo muy inestable, con muchas nubes, chaparrones frecuentes y nieve en cotas de 500 a 600 metros en las sierras del Cantábrico, en las Pirenaicas y en la Ibérica. Los vientos serán importantes de tramontana en todo el cuadrante nororiental, incluyendo los Baleares, y del noroeste, cierto, en el Valle del Ebro. Las temperaturas serán bajas en la meseta norte, con heladas débiles o moderadas en las sierras. En el sur peninsular, en cambio, lucirá el sol. Los valores serán fríos, aunque más aceptables, en especial en Extremadura y Andalucía.
El domingo, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Pues el domingo seguirán los vientos racheados y las nevadas en todas las zonas de sierra, del Cantábrico, del Pirineo y en las sierras de la Ibérica, con nieve en las zonas bajas de Soria y de Burgos. Los vientos continuarán soplando fuerte de componente norte en el Pirineo, noroeste de Cataluña y en Baleares. El cierzo también seguirá soplando en el Valle del Ebro. Las temperaturas serán bajas en las regiones de la meseta superior y el ambiente será desagradable por los vientos. En Extremadura y Andalucía los termómetros no serán tan tan bajos y los vientos más encalmados.
Lunes 16, Alejandro.
El lunes no se producirán cambios importantes. Fuertes nevadas en el Pirineo y en el Alto Ebro y nieve también en Burgos y Soria. Los vientos continuarán soplando fuertes del norte desde el Cantábrico Oriental hasta Cataluña, llegando a las Baleares. Además, las rachas de viento se notarán en el Valle del Ebro, La Mancha, el Mediterráneo Central y Murcia. En el resto de la península lucirá el sol, sobre todo en Extremadura y Andalucía Occidental, donde subirán algo las temperaturas máximas.
El martes 17.
El tiempo más revuelto estará en el Cantábrico Central y Oriental, pero con tendencia a mejorar por la tarde. Los vientos seguirán fuertes del noreste sobre el Pirineo y el Valle del Ebro, aunque el ambiente ventoso se notará en toda la meseta norte. En Baleares el tiempo continuará revuelto, seguirá arreciando el viento del este y habrá chaparrones. En las demás regiones empezará a notarse el sol, aunque de manera tímida, ya que las nubes serán muy variables. Los termómetros irán templando en todas las regiones, en especial en Galicia y en el suroeste, pero se mantendrán bajos los valores en el este y en el Mediterráneo.
El miércoles quedarán restos de chaparrones en el Cantábrico y puntos de la Ibérica, en el resto solo, aunque con bajas temperaturas, y el jueves y el viernes...
El jueves y el viernes será inestable en el Cantábrico, con algunos chaparrones, y también en el sureste, donde caerán nieves en las sierras béticas y sus cercanías. El viernes 20 habrá tiempo revuelto en el Cantábrico y empezará una gran inestabilidad en el sureste y Baleares, con nieve en las sierras béticas. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajas en todas las regiones.
Baleares.
Chubascos toda la semana. Hasta el viernes, temperaturas máximas de 10 a 14 grados y mínimas de 1 a 4.
Canarias.
Chubascos mañana y el jueves, y hasta el jueves. Temperaturas máximas de 17 a 18 grados, mínimas de 14 a 15 grados.
Vamos a Ceuta.
Chubascos hoy sábado y también el jueves 19, máximas de 10 a 17 grados y mínimas de 7 a 10.
Y Melilla.
Chubascos del 18 al 20 de enero. Temperaturas máximas de 12 a 18 grados y mínimas de 12 a 4 grados.
Que va a nevar algo.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá.
La reserva hidráulica se encontraba a principios de esta semana al 50,8% de su capacidad. Los regantes han mostrado su preocupación por la escasez de agua en los embalses. Esperemos que esta nieve contribuya a almacenar algo de agua que luego irá a los pantanos durante la primavera. Y Fenacore quiere analizar las tarifas eléctricas, Lucía.
Sí, tiene previsto reunirse la semana que viene con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para analizar las tarifas eléctricas. Para su presidente, Andrés del Campo, el principal problema para los regantes es el coste fijo que tienen que pagar todo el año por el máximo de potencia contratada, se riegue o no se riegue. Según sus cifras, desde el cambio de tarifas que se realizó en julio de 2008 hasta ahora, los costes fijos han aumentado más de del 1.200%, mientras que los gastos totales han repuntado el 100-120%. Ahora los regantes piden medidas realmente estructurales que pasan por la modificación del sistema tarifario.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y al agua. Vamos ahora con nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy
bien. Una sección que rebautizamos con el nombre de Chiquitita cuando estuvimos haciendo el programa en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, por el nombre de esa variedad de aceituna puesta a punto por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y hoy, bueno, pues tenemos que hablar de este laboratorio subterráneo de Canfrán, de lo que se hace aquí. Don José Ángel Villar, muy buenos días.
Buenos días.
Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Zaragoza y director asociado del laboratorio, que debería haber estado aquí con nosotros, pero que una inoportuna gripe le retiene en cama en Zaragoza. ¿Qué tal se encuentra?
Bueno, lo vamos llevando lo mejor posible.
Pues que se mejore. Vamos a ver, ¿qué son los neutrinos?
Pues yo diría que una partícula elemental, es decir, no se puede dividir en más, que es extraordinariamente atrayente y esquiva, porque se trata de una partícula que hubo que inventar en los años 30 del siglo pasado, para que un proceso de desintegración, la desintegración beta, que se llama así, pues los resultados obtenidos en un experimento para que funcionaran, y alguien muy listo tuvo la brillante idea de decir, ¿y no será que aquí se está emitiendo una partícula que no conocemos, que nunca hemos hablado de ella, pero que tiene que existir? Bueno, pues eso que se hizo en los años 30 del siglo pasado, en el año 57, en un reactor nuclear en Savannah River, dos americanos, Reynes y Cowan, por primera vez midieron ese neutrino y demostraron de una manera fehaciente que no era una entelequia, sino que existía. Bueno, pues se postula, como digo, en los años 30, se descubre en los años 50, y 60 años después, a día de hoy, todavía no conocemos muchas de sus propiedades. Tenemos sospechas, pero no las conocemos.
¿El Sol es una de las fuentes principales de neutrinos?
Sí. Los neutrinos tienen diferentes orígenes. Lo primero que habría que decir es que hay diferentes tipos de neutrinos. Esto se ha sabido con el paso del tiempo. Y hay básicamente tres tipos de neutrinos. El que acompaña al electrón es el neutrino electrónico. El que acompaña a otra partícula, que se llama el muón, y sería el neutrino muónico. Y otro neutrino que acompaña a la partícula tau, que sería el neutrino tauónico. Bueno, pues de todos esos neutrinos los tenemos por nuestro entorno continuamente y en cantidades desproporcionadas, hasta el punto de que ahora que estamos hablando nosotros, pues nos están atravesando a nosotros y a todos los oyentes del orden de cientos de miles de millones cada segundo. Y nos atraviesan, ¿sí?, de parte a parte sin enterarnos.
¿Sin neutrinos no habría vida?
Sin neutrinos no habría vida, porque como digo, esos neutrinos nos vienen del espacio exterior, nos vienen del Sol, es una de las fuentes principales de neutrinos, como bien decía, nos vienen de los reactores nucleares, nos vienen de los aceleradores, vienen de muchos sitios. Y lo que hemos visto, después de muchos estudios a lo largo de los años, es que el neutrino es un ingrediente fundamental e indispensable para que el universo funcione como funciona, y algo tuvo que ver, sobre todo en el momento inicial del Big Bang, para que el mundo en el que nos movemos ahora pues sea, por ejemplo, un mundo de materia y no de antimateria, lo cual ya empieza a rozar un poco lo novelesco.
La materia oscura, ¿qué es?
Bueno, pues la materia oscura pasa algo parecido, y de hecho son los dos grandes temas que se estudian y que se investigan en este tipo de laboratorios como Canfranc. Hay muchos experimentos por ahí repartidos en los que lo que se intenta es poner de manifiesto las propiedades de ese neutrino y, por otro lado, intentar detectar la materia oscura. Como decía antes Alberto, cuando uno mira el universo, mira cómo se comporta ese universo y los componentes que integran el universo, uno ve que solo cuando cuenta todo, estrellas, galaxias, agujeros negros, cuásares, todo lo que a uno se le puede ocurrir, solo hemos computado menos del 5%. El resto sería utópico decir que sabemos qué es. Hay que reconocer, modesta y honestamente, que no tenemos ni idea de qué es ni de dónde está. Lo que pasa es que eso también es mucho decir. Algo sí que sabemos. Sabemos que de ese 95% restante, una parte que podría rozar casi el 30% tiene que ser materia, pero materia diferente a la que conocemos, hecha de protones, neutrones, electrones, que nos han enseñado desde pequeñitos. Tiene que estar formada de otro tipo de partículas. Y el resto sería energía. Una energía que funcionaría, para que nos entendamos, de manera inversa a cómo funciona la gravedad. La gravedad atrae a los cuerpos, hace que se junten. Bueno, pues la energía, que se ha denominado ya energía oscura, lo que hace es justo lo contrario, separa los cuerpos. Y eso, a escalas cosmológicas, a escalas del universo grande, digamos, es el hecho que hace que nuestro universo se comporta como se comporte. De manera que conocer el universo y conocer los neutrinos es algo absolutamente necesario para conocer cómo funcionamos, de dónde venimos, como se dice siempre, a dónde vamos y por qué la vida es como es.
Sin neutrino no habría aceite de oliva, no habría personas y no habría zanahoria. ¿Estoy exagerando?
No, es así. O sea, sin neutrinos, sin materia oscura, el universo tal como lo conocemos no existiría. quizá existiese de otra manera, eso nadie lo puede asegurar, pero evidentemente no sería el universo que conocemos, y efectivamente no habría aceite, no habría tal, no podrían hacer en Calahorra
los trajes,
etcétera, etcétera, porque no existiría nada.
Don José Ángel Villar, ha sido un placer. Es catedrático de Física Atómica Molecular y Nuclear en la Universidad de Zaragoza y director asociado de este laboratorio. Gracias por habernos acogido y siento que no haya podido estar con nosotros. Cuídese.
Muchas gracias.
Le despedimos con música de esta tierra también. De nuevo el grupo Alto Aragón. El puerto de Collarada, que hoy está cubierto de nieve, efectivamente. Finalizamos esta sección.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo y de la cadena alimentaria con el sitio de Zaragoza. ¿Dónde estaba don José Ángel Villar? El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria cuenta ya con 78 entidades adheridas y hay otras que se encuentran en proceso de incorporación. Según el Ministerio de Agricultura, pasamos al consumo, varios grandes grupos de distribución franceses han anunciado que en el horizonte de 2020-2025 dejarán de vender en sus tiendas huevos de gallinas enjauladas ante la presión de las organizaciones que denuncian el trato que reciben estos animales en este tipo de granjas. ¿Y qué pasa con los cítricos de África del Sur?
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado la presencia de naranjas procedentes de Sudáfrica en Alcampo. Se trata de naranjas de la variedad Nabel que se venden a 48 céntimos de euro por kilo. La organización agraria ha vuelto a señalar que resulta totalmente ilógico en las fechas en las que nos encontramos la presencia de cítricos sudafricanos en los supermercados. Por otro lado, ha pedido al Gobierno valenciano y a la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura que inicie una investigación sobre los precios que aplica Día en sus ofertas con los cítricos. La cadena de supermercados ha lanzado un 2x1 en naranjas sudafricanas de la variedad Nabel, con el que el kilo sale a 50 céntimos de euro, lo que supone un precio por debajo de los costes de producción.
Y el índice de precios al consumo IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió durante el año 2016 un 0,8% respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y vamos a comparar ahora precios en origen y precios en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho a través de la página web de Carrefour.
¿Qué encontramos?
Comenzamos con las naranjas, que cuestan 1,20 € el kilo.
22 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Córdoba, más.
Las mandarinas, 2,49 €.
45 céntimos de euro precio en la lonja de Valencia.
Seguimos con el brócoli, 2 € el kilo.
55 céntimos de euro precio en origen que facilita desde la Consejería de La Rioja. Y un último producto.
Hoy terminamos con las zanahorias, que cuestan en Carrefour 1,98 € el kilo.
15 céntimos de euro cotización que nos llega desde la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el laboratorio subterráneo de Canfrán. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Levántate, ya ha salido el sol, un día nuevo te espera ya. Olvídate del antes de ayer, solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más.
caprichito, amor.
Quiéreteme,
ponte guapo, por favor.
Quiéreteme,
es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, sol, zapatos y un abrigo que te dé calor.
Quiéreteme,
este es tu momento, amor.
En Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Te asesoramos, redactamos escritos, negociamos y si te denuncian te defendemos sin coste adicional. Legalitas 902 100 140.
Bueno, pues aquí tienes su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente, lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sabes ese momento en el que querías comprarte un Crafter porque sabías que te iría perfecto para tu trabajo, pero justo repetían el Mundial del 34 y no te iba bien comprártelo? Mi consejo, no te quedes en 1934, porque Tempus Fugit, el tiempo de comprarte un Crafter es ahora. Si eres mensajero transportista, llévate ahora un Crafter desde 14.200 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen, vehículos comerciales más cercano.
No hay gin sin yang, no hay gin sin tonic. Por eso dale Carmela a tu fiesta. Dale Gin Carmela, la ginebra canaria joven, fresca, alegre y súper divertida. Con recuerdo a guayaba y mango, con hielo, la mejor música y la mejor compañía. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular desde el laboratorio subterráneo de Canfrán con 850 metros de roca por encima. Nos escribe un oyente desde Salamanca, Jaime González, dice, me estás dando claustrofobia, sal de ahí, no se tiene esa sensación de claustrofobia, don Jaime. Bueno, estamos en el laboratorio subterráneo de Canfrán. Como decía, en los próximos minutos tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, la crónica de Bruselas. Vamos a hablar con el director general de Sanidad de la Producción Agraria, don Valentín Almalsa, sobre ese foco de gripe aviar. Y también seguiremos hablando del laboratorio. Seguimos, por lo tanto, en Agropopular. Ponerme a Maldita Nerea, por favor, que estamos al lado de la frontera francesa.
Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de él. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera.
Alberto Bayo, físico del laboratorio, ¿a cuántos kilómetros de la frontera estamos más o menos?
Depende, estamos un poco como a 2 kilómetros en el túnel, pero si nos fuéramos por el túnel ferroviario tendríamos que recorrer casi 3.
Luego explicamos lo de los túneles. Vamos a recordar que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando nombre de la partícula más pequeña o con menos masa que se conoce. Nombre de la partícula más pequeña o con menos masa que se conoce. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Y también están en juego 4 libros preciosos que se llaman Canfrán, el mito, que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Canfrán. Se narra la construcción del ferrocarril de Canfrán y también de la estación, que bien merece una visita. ¿Formas de participar? Teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Buscan concurso, pinchan ahí y ponen la respuesta, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y dando a seguir si todavía no son seguidores de nuestra red social, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar para estar abonado es en me gusta. Y recordamos que en el caso de Twitter, cuando nos den la respuesta en @agropopular, tienen que colocar junto a ella el hashtag o etiqueta agropopularcanfran, almohadilla agropopularcanfran, para poder optar a los premios.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través de Facebook, Alicia Crespo dice: buenos días, Leandro Crespo Barrio estuvo haciendo la mili en Canfrán y le trae muchos recuerdos. Tiene ahora 80 años. Marina Palacios comenta: si os escucha de maravilla, no parece que estéis a 850 metros de profundidad. La tecnología es maravillosa, añade. Jesús Alcaraz señala: buenos días desde Fuente Álamo de Murcia. Estoy echando de comer a los corderos mientras escucho el fabuloso programa con el pinganillo puesto. Carmelo Montenegro, también en Facebook, nos saluda desde Hinojosa del Duque, del Valle de los Pedroches. Y Pedro Cascales dice: ¿quién pudiera estar en ese lugar tan interesante?
Y a través de Twitter, Pablo Barrantes, delegado de Copenhague.
Bueno, pues te preguntan, César, que solo os queda hacer el programa en una fosa marina o en Corea del Norte, por ejemplo. Gracias por hacer la vida más fácil en el campo con vuestra información. Y el perfil oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dice: seguro que suena de maravilla como todos los sábados, y efectivamente han acertado.
Muchos oyentes desde distintos puntos de España, ¿no? A través de Twitter.
Bueno, desde todas las partes de España, desde Cádiz, desde Villaseca, desde Mallorca, desde Segovia, desde Rianoya, desde Lora del Río, desde Tordesillas, desde Mataró, desde todos los puntos.
¿Y llamadas, Mamen?
Por teléfono también nos llaman desde todos los puntos de España, por ejemplo, Jorge Zamora desde Salou, Pablo García desde Mérida, José Álvarez lo hace desde Cáceres, José María Jiménez desde Madrid, Teresa Batanuenca desde Guadalajara o Isabel Ituiño desde Cádiz.
A ver, Beatriz Herrero, buenos días.
Buenos días.
¿A quién quieres enviar un saludo, Beatriz Herrero, que nos acompaña aquí?
A las doctoras del Centro de Salud de Ruzafa, María José, Nieves, Victoria y Nuria, y a mi prima Vito, que es una seguidora fiel, Vito Galeana, de Daimiel, que sé que me está escuchando. Un beso.
Que creía que no iba, creían ellas que no ibas a venir aquí. Seguimos en Agropopular y vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los puertos españoles, estabilidad en los precios de los cereales, mercados de futuros sin variación semanal apreciable en trigo y maíz en Chicago, aunque con volatilidad día a día. En París bajaron los dos y subida de la soja en Chicago. Y en el mercado interior se ha reactivado algo la demanda. En líneas generales han predominado las repeticiones de precios, aunque no hay grandes operaciones. En Ciudad Real, la cebada 141 euros. Y el maíz de secadero 170 euros, el trigo forrajero 156 euros. Este último ha subido 2 euros, lo demás ha repetido. Y en Salamanca la cebada 147 euros, aquí ha bajado 1 euro. Pero en líneas generales repetición de precios como ha sucedido en la lonja de León. Vamos con otros productos, Mariluz Álava, cítricos.
Pues aquí también hubo pocos cambios. La lonja de Córdoba retoma su actividad con repeticiones en las cotizaciones de las naranjas, que se sitúan entre 17 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol de las variedades Navelina y Salustiana, y comienza a cotizar la naranja Navelan en late entre 25 y 28 céntimos de euro. En la lonja de Valencia la tónica general también fue de repeticiones, y solo hay que destacar la aparición de nuevas variedades como la naranja Valencia late, que se sitúa entre 23 y 28 céntimos de euro por kilo, y entre las mandarinas comienza a cotizar la entre 75 y 79 céntimos de euro. Y en limón tampoco hubo cambio, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, pagándose a 30 céntimos el fino un corte y entre 20 y 25 céntimos de euro por kilo el fino todo limón.
De aceite de oliva ya hemos hablado, de las importantes subidas que se han registrado esta semana. Y en vino, bajadas generalizadas en la lonja de Extremadura, donde se anotaron descensos de entre 5 y 20 céntimos, oscilando entre 2,80 euros por hectogrado del blanco de fermentación tradicional y 3,40 euros del tinto tempranillo. En frutos secos, cambio de tendencia en los precios de la almendra. Según fuentes de Mercamurcia, el mercado a nivel internacional está más animado y los precios de la almendra de California han subido, empujando al mercado nacional. Las cotizaciones registraron en Mercamurcia entre 2 y 7 céntimos de euro. Las avellanas repitieron en Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar.
Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un par de consejos, nos vamos a Bruselas.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír. Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En un pispás hemos llegado desde Canfrán a la capital comunitaria y les contamos que un estudio realizado por encargo de la Comisión Europea señala que la PAC se ha convertido en una política más compleja y recomienda una simplificación para reducir la carga administrativa. El estudio atribuye esa evolución de la política agraria común a que muchas de las medidas aprobadas en la última reforma son de aplicación voluntaria para los Estados miembros. ¿Qué ha dicho Hogan de la cadena alimentaria de forma resumida, Eugenia?
Pues ha confirmado que va a presentar este año propuestas legislativas dirigidas a mejorar la posición de los agricultores en la cadena. Sin embargo, no ha precisado si se adoptará un marco legislativo europeo obligatorio para luchar contra las prácticas desleales.
El glifosato, una iniciativa ciudadana, invita a la Comisión Europea a proponer a los Estados miembros la prohibición del glifosato.
También reclama la reforma del procedimiento de aprobación de pesticidas y el establecimiento de objetivos obligatorios a nivel comunitario para reducir el uso de estas sustancias. La Comisión ha decidido registrar la iniciativa. Ahora, según el procedimiento establecido, las organizaciones que la han lanzado, entre ellas Greenpeace, dispondrán de 12 meses para recoger al menos 1 millón de firmas de apoyo en un mínimo de 7 países.
Un total de 16 programas de desarrollo rural españoles del periodo 2007-2013 quedaron cerrados a finales de 2016 con un porcentaje de ejecución bastante elevado, de acuerdo con el balance que ha publicado la Comisión.
Son los correspondientes a la Red Rural Nacional y a todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y Andalucía. Ejecutaron el 100% de los fondos los de Castilla y León, Cataluña, La Rioja y la Red Rural Nacional, y superaron el 99% de ejecución los de Aragón, Cantabria y País Vasco. Los que tuvieron un porcentaje más bajo perdieron dinero comunitario. Es el caso de Baleares, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Y Francia podrá volver a exportar carne de vacuno a Estados Unidos una vez que este país ha decidido levantar el embargo a la carne francesa que se decretó a finales de los 90 para toda la Unión Europea durante la crisis de las vacas locas.
Francia se suma así a Irlanda, Lituania y Holanda, que también cuentan con esa autorización. La Comisión ha señalado que sigue trabajando para que en un futuro próximo todos los Estados miembros tengan acceso al mercado americano, que mantiene las restricciones en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Sanidad Animal.
Finalizamos así la crónica de Bruselas y ahora una canción de una intérprete por la que Natalia Escobar siente pasión.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracolas.
Rocío Jurado, como una ola. Seguimos hablando del laboratorio subterráneo de Canfrán. Alberto Bayo, físico del laboratorio. Oye, hablamos ahora de los experimentos que se desarrollan aquí, de los aparatos que hay. ¿Con alguno de estos aparatos se mide la variación de las olas en cualquier parte del mundo, no?
Sí, aunque somos un, aunque la rama principal es astropartículas, como he dicho, somos un centro multidisciplinar. Tenemos un experimento que se llama Geodin, que monitoriza los movimientos sísmicos de cualquier parte del mundo. Pero otro de sus objetivos era estudiar, por ejemplo, el fenómeno de las mareas terrestres. No solo la marea existe en el mar, también existe en la corteza terrestre. Y un descubrimiento que se hizo hace un par de años, fuera de los objetivos, es que se demostró que había una dependencia de las señales que se encontraban en este sistema con el caudal del río Aragón. Entonces, bueno, era una medida local y se intentó extrapolar algo más alejado. Se vio también el oleaje del Mediterráneo, pero hubo una tormenta, no sé si recordaréis, a finales del 14, principios del 15, que azotó el Golfo de Vizcaya, que había olas de 12 metros de altura llegando a la concha de San Sebastián, con varios muertos. Bueno, pues de encontrar una pequeña correlación experimental entre la altura de las olas en alta mar y las medidas que se llevan a cabo aquí.
Fíjate, Alberto, el mensaje que nos ha llegado a través de nuestra página web, Mamen.
Reyes Ordóñez nos cuenta que su marido la enamoró hace 30 años hablándole de esta partícula por la que preguntamos en el curso y se pregunta si se enamoraría igualmente hoy de esa forma porque dice que con 22 años todo es especial, pero que hoy quién sabe si la partícula la enamoraría o no.
Bueno, también se puede medir mediante estos aparatos la vibración de cualquier punto de la Tierra, ¿no?
Exactamente, con el mismo experimento, con el EGEDIN, realmente por hablar un poco de él, es una triple estación sísmica que tiene unas antenas GPS, una en Camenchú, otra en el Monte Rápida en Jaca, también tiene aquí a nivel subterráneo un sismógrafo y además tiene un interferómetro Michelson. No sé si habéis estado al tanto de los descubrimientos de las ondas gravitacionales, del experimento LIGO en Estados Unidos, pues ahí eran dos de 4 kilómetros, aquí manejamos dos de 70 metros y entre todo este sistema lo que nos permite es exactamente monitorizar cualquier terremoto que ocurra, tanto a nivel local, regional, como más alejado. Hemos visto Japón, Ecuador...
Pero también cualquier vibración. Si en estos momentos estuviese la persona encargada de este experimento delante de la pantalla, nos podría decir en qué punto de la geografía española mundial está vibrando más la Tierra, ¿no?
Exactamente, exactamente. De hecho, cuando vamos a trabajar en él, hay que avisar, porque si no, él vería la distancia como un movimiento sísmico.
O sea,
simplemente
nuestra presencia.
Exactamente.
A ese grado de perfección se llega, ¿no?
Sí, la sensibilidad es muy elevada. Estamos hablando 10 a la menos 15 metros. Es prácticamente el radio atómico.
¿Qué otros experimentos se desarrollan aquí?
Bueno, pues en total tenemos 7 experimentos, incluyendo este de GEODIN. Pese a que en todo el año tenemos entre 6 y 7 propuestas de experimentación nueva. Y el resto de experimentos, pues 5 son de astropartículas, 3 dedicados a lo que es la física de neutrinos y 2 a la búsqueda de la materia oscura. Y uno que se sale un poco de ese campo, que es a nivel biológico, que es la búsqueda de nuevas, entre comillas, especies en catas a nivel subterráneo.
¿A ti cuál es el que más te apasiona de todos?
Bueno, no podría decantarme por ninguno. Cualquiera, incluso los nuevos, aportan conocimientos fuera del campo en el que me crié, por así decirlo.
Gracias. Alberto, seguimos hablando luego contigo.
De acuerdo.
Ahora vamos a hablar de la gripe aviar que ha aparecido en España en 2 patos.
Ay, 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 qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario.
Ay, el pasado jueves se confirmó la detección del virus de la gripe aviar H5N8 en 2 patos silvestres hallados muertos el día 3 de este mes en la laguna de Nava de Fuentes, en Palencia. Saludo a don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria. Don Valentín, buenos días.
Buenos días.
Desde las profundidades, ¿qué tal se está por la superficie?
Pues está bien, con un poco de catarro y faringitis, pero bien, bien.
¿Más datos sobre esos 2 patos que aparecieron muertos en Palencia?
Pues nada, se encontraron en virtud de la vigilancia tanto activa como pasiva que hemos incrementado en España a raíz de la situación que hay en toda Europa de incremento de la presencia del virus. Lo único que podemos decir es que toda Europa ahora mismo, este virus lleva circulando aproximadamente 2 años por todo el mundo. En Europa desde octubre se han detectado multitud de casos, tanto en aves silvestres como en algunos casos domésticas, sobre todo en explotaciones pequeñas de autoconsumo. Y bueno, en virtud de eso, pues era esperable, ¿no?, que apareciera algún caso en España, como se ha ocurrido, ¿no? Y bueno, lo hemos encontrado porque estábamos buscando en una vigilancia activa y pasiva bastante intensa.
¿Medidas que se han adoptado y medidas que se recomienda adoptar?
Pues adoptar, insistir en la vigilancia, es decir, nosotros ahora mismo no hay ninguna medida especial que se pueda tomar, se trata de aves silvestres, no se puede impedir su movimiento ni hacer nada con ello, simplemente continuar con la vigilancia. Y lo más importante de todo, y lo que más recomendamos, es la bioseguridad. Lo más importante es que este virus no entre en nuestras explotaciones de aves domésticas, tanto de autoconsumo como comerciales, y para ello lo fundamental es evitar de todas las maneras posibles el contacto entre aves silvestres y aves domésticas. Esto es lo que llamamos bioseguridad, es decir, evitar que haya contacto entre aves domésticas y silvestres es la clave.
¿Alguna cosa más?
Pues nada más, que tranquilidad de momento y bueno, pues a seguir trabajando y sobre todo incrementar la vigilancia y la bioseguridad, el cuidado, el sentido común.
Muchas gracias, don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria, muy buenos días.
Buenos días, César, muchas gracias.
Vamos con otras informaciones ganaderas, ponerme el caballo de Horacio Guaraní, que nos lo pedía desde Argentina nuestro oyente allí, uno de nuestros oyentes, Flavio Hugo Remagi, porque ha muerto Horacio Guaraní.
Caballo que no galopa va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derecho.
Los diputados franceses han aprobado la obligatoriedad de que los mataderos del país se doten de cánamas a partir del 2018 para evitar el maltrato innecesario en el sacrificio de los animales. Más datos.
Se trata de una enmienda que cuenta con el visto bueno del gobierno galo, pero que tendrá que continuar su tramitación en el Senado. Las cámaras se instalarían en las zonas del matadero en las que se manipulen a los animales vivos.
Segunda edición de los premios Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de Madrid, premiados la Comunidad de Madrid, el juez Fernando Grande Marlaska y el perro Nick de la Unidad Militar de Emergencias del Centro Militar de la Defensa por sus intervenciones en labores de rescate en desastres naturales. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Procesamos los datos en un rato los ganadores. Porcino de capa blanca, el selecto en Lérida, 1,144 euros. El normal, 1,132. Los grasos, 1,120 euros. Recorte de 0,001 euro. El lechón, 48,50. Subida de 1,5 euros. ¿Qué tenemos que contar?
Pues ligeros recortes en los precios del porcino de capa blanca, de una milésima las cotizaciones ante una menor demanda y para dar cuenta de la tendencia bajista que se ha registrado en Alemania, donde se han producido importantes descensos de hasta 5 céntimos esta semana en sus precios. Y en lechón, una oferta muy ajustada y una importación casi inexistente mantienen los precios al alza semana tras semana.
El porcino ibérico de cebo, bajadas en Extremadura y en Salamanca, los de bellota han repetido en los dos lados. El vacuno para sacrificio.
El mercado registra una menor demanda interna, pero se mantiene equilibrado y las canales repiten cotización. Y es que aunque hay poca disponibilidad de animales en las explotaciones y además los animales no ganan peso por las bajas temperaturas, tampoco la demanda es excesiva, aunque hay más animación en el mercado exterior al activarse los envíos para Oriente Medio.
En ovino.
Entramos en una etapa de menor consumo de esta carne. Por norma general, enero siempre es un mes malo para el sector. Las ventas se resienten y provoca nuevos recortes generalizados en las cotizaciones, pero de menor cuantía que en la semana anterior.
El porcino ibérico, perdón, en la lonja de Extremadura, los corderos han bajado entre 5 y 16 céntimos de euro. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde los descensos han sido la tónica general en la mayoría de lonjas y mercados nacionales, con precios que han oscilado entre 1,04 y 1,14 euros por kilo vivo. En conejos, la escasa demanda registrada en la última semana atasca el mercado con el consiguiente aumento de oferta, que para dar salida no queda otra que asumir más recortes en los precios del conejo en vivo. Y terminamos con los huevos, donde se mantiene una semana más la repetición de precios en todas las categorías ante una demanda interna alta, pero con una oferta también alta, lo que da estabilidad al mercado.
Gracias, Mariluz. Volvemos a la superficie para saber si sigue nevando, Natalia.
Canta de la nieve, canta de la nieve, canta de la nieve, canta de la nieve.
Don Fernando Sánchez Morales, alcalde de Canfranc, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde anda usted?
Pues ahora mismo en casa, estoy en casa viendo por la ventana que continúa nevando. Habéis traído también lo que nosotros llamamos el oro blanco, nos hacía mucha falta y encantados, ¿no?, de que estéis aquí y que esté nevando también.
Decía antes que cada copo es un euro para esta zona, ¿no?
Así es, es muy importante. Además, este año pues tuvimos precipitaciones en noviembre, pero todo diciembre sin nada de nieve, y ya digo, habéis llegado y habéis traído la nieve, que para nosotros es tremendamente importante y estamos encantados.
Hace 8 años y pico realizamos el programa desde Canfranc y comenzábamos en lo alto del puerto de Sompor, al lado de una imagen de la Virgen que hay. Este era el sonido del comienzo de aquel programa.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza aquí Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Les saludamos hoy desde lo alto del puerto de Sompor, en el límite de las provincias, en el límite de España y Francia, a 1.640 metros de altitud, un día completamente despejado, salvo un...
Don Fernando, usted intervino en ese programa, desde entonces aquí, ¿cómo ha evolucionado Canfranc?
Bueno, pues nos hemos ido consolidando, yo creo, como un sitio turístico. Canfranc en su día fue está enfocado a los servicios y a las aduanas, y cuando ya entramos en la Comunidad Económica Europea, pues estamos en una plena reconversión, ¿no? Entonces estamos pues en esa reconversión, buscando nuestro hueco en el turismo, que es complicado, y también siguiendo luchando por reabrir nuestra ferrocarril, nuestra línea internacional del Canfranc, ¿no? Que no ha habido grandes avances a nivel de obras, pero sí parece ser que sí que hay una mayor concienciación y estamos un poquito más cerca en la parte española. En la parte francesa sí que ha habido obras de reabrir ese túnel internacional y dar un poco también vida a la estación y a todo su entorno en el aspecto ferroviario, pero también en el turístico. Ya estamos un poco en ese
Canfranc bien merece una visita, se puede ver la estación y también hay múltiples senderos para hacer senderismo.
Sí, estamos en pleno Pirineo. Canfranc es un pueblo que es que sales de cualquier casa y estás en pleno bosque, ¿no? Es singular en ese sentido. Y tenemos pues una parte patrimonial para visitar muy importante, sobre todo pues nuestro emblema es la Estación Internacional de Canfranc, pero tenemos otro tipo de patrimonio, como por ejemplo la iglesia de Fisac, que también es bien de interés cultural, como la estación, y un patrimonio defensivo también increíble, ¿no? Con los búnkers, etcétera, que viene mucha gente a verlo, ¿no? Y antiguos castillos. Y luego tenemos, que nosotros, para nosotros es tremendamente importante, nuestro patrimonio natural, nuestros senderos, nuestros caminos. También queremos hacernos un hueco en Canfranc como sitio de referencia, como destino de montaña.
Perfecto. Los ganadores del concurso, la respuesta era nuestra pregunta, es neutrinos. ¿Y los ganadores quiénes son?
Por teléfono, Francisco González, que nos llamaba desde Málaga, a través del correo electrónico María Isabel Sirven, que nos escribía un email desde Cantabria, en Twitter Adrián Aguilar y en Facebook Jesús Alcaraz, que nos escribía desde Fuente Álamo de Murcia.
Nos pondremos en contacto con ellos y recibirán esos libros, Canfranc, el mito y el vino de vivir el vino. Alcalde, muchas gracias. Nos vemos tomando un café en cuanto salgamos de aquí.
Nos vemos enseguida. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Fernando. Yolanda Labarta, que trabaja también aquí en el laboratorio. Para todos aquellos que están ahí pendientes, que cómo hemos venido, cuéntanos cómo se llega hasta aquí.
Muy buenos días, César.
Buenos días.
A ver, se puede visitar el laboratorio. Ofrecemos visitas guiadas para particulares, instituciones, colegios que estén interesados. Son gratuitas porque son con fin divulgativo y pueden acceder al formulario de solicitud a través de nuestra web www.lsc-canfranc.es o escribiéndonos un correo electrónico a la dirección info@lsc-canfranc.es.
Pero físicamente, ¿cómo hemos llegado
¿cómo
aquí?
¿Cómo se accede? Perdona, no te había entendido.
No, sí, eran las dos preguntas.
De acuerdo, pues la primera ya te la he contestado. La segunda pregunta, para entrar al laboratorio hay que acceder a través del túnel de Somport. De acuerdo, la forma de acceder es con nuestros vehículos oficiales.
O sea, que no hay que bajar en un ascensor,
no
hay sensación
de
agobio.
El acceso al laboratorio se realiza a través de una de las galerías que conecta el túnel de Somport con el túnel ferroviario y se accede en coche. No se va, aunque es subterráneo porque tenemos tierra por encima, no porque estemos bajo, no es porque haya que bajar.
Gracias, Yolanda, por habernos acompañado, a todos los trabajadores del laboratorio. Gracias también a Alberto Bayo y a su director, José Ángel Villar. Toda la información agraria a lo largo de la semana, el sonido del programa, en nuestra página web, www.agropopular.com, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy bajo tierra. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.